Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, apuramos el último día de este mes de agosto y si eres de los que te has incorporado hoy después de las vacaciones y has estado más o menos desconectado estas semanas atrás, habrás comprobado que prácticamente todo sigue igual. En la cuestión sanitaria, la pandemia sigue descontrolada en muchos puntos de España. En Benigànim, que es un pueblo de Valencia de unos 6.000 vecinos, no van a poder salir durante los próximos 14 días. Sanidad ha decretado hoy el confinamiento de esta localidad porque se han disparado los casos y no se han podido acotar los contactos. Es lunes y es uno de los días elegidos por Fernando Simón para hacer su particular análisis de la situación. También aquí todo sigue igual, no le van a escuchar esta tarde asumir ninguna responsabilidad en lo que está siendo una gestión más que mejorable. A la espera de lo que nos diga Simón, algunas comunidades ya han adelantado los datos. Un día más, Cataluña supera el millar de nuevos positivos. Además, se han registrado 8 muertos. Y en Galicia, tras el fin de semana, han notificado 3.640 casos activos de coronavirus en total. Son 500 más desde el viernes. En el gobierno tampoco ha cambiado nada. Le decimos que sigue sin plan B, al menos conocido. Después de que esta segunda ola de coronavirus haya salpicado a toda Europa, pero la incidencia en España es mucho mayor que en países de nuestro entorno como Francia, Italia o Portugal. ¿Por qué? Pues no le piden explicaciones al gobierno. En lo que anda preocupado ahora mismo Sánchez es en la aprobación de los presupuestos. Aprovechar una situación sanitaria y económica que es límite, nunca antes conocida, para sacar adelante cuestiones vitales que le permitan seguir en Moncloa con cierta tranquilidad. Como es casi seguro que esta vez no va a contar con el apoyo de Esquerra Republicana, el objetivo del PSOE es garantizar los votos del PNV y acercarse a Ciudadanos lo máximo posible. Esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo ha estado en la radio pública.
Nosotros nos vamos a dirigir con un proyecto interno de los dos partidos políticos que estamos en el gobierno, como lógico, nos tenemos que dirigir, obviamente, al resto. No nos queda otra.
Por cierto, que para que veas que todo sigue igual, no podía faltar el presidente de la Generalitat, Quintorra. Está rozando la inhabilitación por desobedecer ante las instituciones y mantener la propaganda separatista y los lacitos amarillos en los edificios públicos durante las elecciones generales. Como se sabe inmune o invulnerable a todo, Torra dice que volverá a desobedecer. Bravuconada que ha soltado en la radio pública catalana.
Yo he desobedecido dos vagadas.
Yo he desobedecido ya dos veces, no creo que sea la última vez que lo haga y en cualquier caso le puedo asegurar que a mí no me marca el calendario las decisiones de ningún tribunal español.
Las decisiones de un tribunal español.
Por cierto, que Torra ha dicho que no descarta pedir ayuda al ejército dentro del plan de rastreadores militares. Muy mal se tiene que ver. Completamos el resto de la portada de este lunes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, acaba de pasar por los micrófonos de El Espejo. Cree que no es un momento para mirar hacia otro lado, sino para asumir cada una de nuestras responsabilidades y centrarnos en nuestra dimensión ciudadana y solidaria, algo que, según Monseñor Argüello, deberían hacer también nuestros representantes políticos y las administraciones.
Llamamiento que hagamos a las administraciones públicas, principalmente a los partidos políticos, a ponerse de acuerdo, a sentarse y a buscar la mejor manera de que el plan para reconstruir o para resucitar, que diría el Papa Francisco, pues se ha llevado adelante sabiendo que todos estamos llamados a colaborar.
Y último día del mes de agosto en el que muchos se han incorporado a sus trabajos tras unas vacaciones de lo más atípicas. A los que les queda por saber cómo será su vuelta es a los más pequeños. Por el momento el gobierno murciano, ya lo hizo Asturias, ha tomado la decisión de retrasar una semana el inicio de las clases. Volverán el 14 de septiembre. La intención es dar más tiempo a los centros para organizarse y poder tomar las medidas de seguridad necesarias para afrontar la vuelta al cole en mitad de la pandemia. Y agosto se despide con tiempo otoñal y da paso un mes de septiembre que va a ser seco y caluroso. Tras un fin de semana de tormentas, lluvias y bajada de los termómetros, a medida que pasen los días, van a ir subiendo las temperaturas.
Bueno, si eres de los que te has incorporado hoy al trabajo tras las vacaciones o incluso después de muchos meses de teletrabajo, seguro que has visto algunos signos que te recuerdan que estamos en medio de una pandemia. Mamparas de separación, geles hidroalcohólicos, mascarillas obligatorias. Pero nos preguntamos, ¿cómo debemos encontrarnos nuestro puesto de trabajo? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues debemos encontrarlo adaptado a los protocolos de seguridad que dicta Sanidad y habiendo sido informados de cuáles son las nuevas condiciones de trabajo que debemos respetar. Elena Tomás es experta en salud laboral.
Que la empresa establezca claramente cuáles serían los protocolos de seguridad, distancias, si hay que utilizar o no mascarilla para protegerse, el número de personas que pueden estar, los horarios, las jornadas.
Sabremos que las cosas se están haciendo bien si se ventila y se limpian frecuentemente los filtros de los aires acondicionados y si se opta por las reuniones al aire libre siempre que sea posible. También es clave el control en espacios comunes como comedores o vestuarios. Ahí será también muy importante la responsabilidad individual.
Aparte de las medidas que ponga la empresa de limitar el aforo, de separar con mampara, que sea también el propio la propia persona trabajadora la que se encargue un poco de por ella misma, de mantener esa higiene y de limpiar y de no contaminar excesivamente.
Una vuelta al trabajo segura es, por tanto, cuestión de la empresa y también del trabajador.
Finalmente, hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si eres de los que has vuelto ya al trabajo, cómo te lo has encontrado, si tu empresa ha tomado medidas, si te sientes seguro. Y nos ha escrito Manu y dice que él es persona de riesgo y su mujer y su hija también. Manu nos cuenta que solicitó a la empresa si podía trabajar desde casa, como hizo durante el confinamiento, pero la respuesta ha sido que no. Y se pregunta por qué durante las vacaciones ha habido muchos contagios, se ha podido incorporar. Y ahora tiene que volver y nos dice Manu que no se siente seguro, se siente inseguro. Paco, en algunos puestos de trabajo no se pueden tomar las mismas medidas que en una oficina. A los que tenemos otro tipo de trabajos, ¿quién nos garantiza que no nos vamos a contagiar? Son comentarios de voz que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Hice unas PCR allá por mayo en un centro de salud. Nada, hasta hoy nada más. Las mascarillas, pues ellos te dan una por turno. De los guantes ni hablamos. Desinfección de vehículos, tres cuartas de lo mismo.
La llegada al trabajo ha sido normal, como la de otros años, nada que no conozca ya. Y el tema de seguridad por COVID, pues seguimos manteniendo lo que hacíamos anteriormente. Guantes, mascarilla y gel para todos, vamos, sin conocimiento. La distancia de seguridad, lo que se puede, porque el trabajo, bueno, pues no es que estés espalda con espalda, pero bueno, se hace lo que se puede.
¿Y en tu caso cómo ha sido la vuelta al trabajo? ¿Cómo te has encontrado la oficina, tu puesto en el que desarrollar la jornada laboral? Nos dejas el comentario de voz, las notas de audio en el 637-230000. Vuelta al trabajo y inminente también, la vuelta al cole. También en la universidad, no solo comienzan las clases en los colegios con los más pequeños, también poco a poco en la enseñanza superior, las más de 80 universidades entre públicas y privadas que tenemos en España. Y si Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno, ha estado desaparecido en los últimos tiempos, no menos desaparecido ha estado Manuel Castells. Se afeaba desde Podemos la falta de liderazgo de la ministra de Educación, Isabel Celá, ante la vuelta al cole. No han dicho ni media palabra de Manuel Castells. ¿Por qué? Porque es de los suyos, el ministro de Universidades. Ha pasado totalmente inadvertido en un tiempo crucial para planificar el nuevo curso. Hoy se iba a reunir con los representantes de las comunidades autónomas, pero una operación urgente, una intervención a la que se sometió el viernes pasado, le ha dejado fuera de juego. Ha sido el secretario general de Universidades el que ha tenido que acudir a la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria. Hasta ahora sigue ese encuentro. Mientras, entre los alumnos, entre los universitarios, reina la incertidumbre. Sefi García.
La información fluye con dificultad para los alumnos de aquellas universidades que no han hecho público el escenario, como la Complutense, donde convivirán, por ejemplo, exámenes online con presenciales, según la facultad.
Nos enviaron antes de agosto tres posibles escenarios, pero aún no sabemos cuál se va a aplicar ni nada por el estilo.
Con cuentagotas hacia los alumnos de universidades públicas que cuentan con protocolo único. Leire empieza mañana en la de Navarra.
Que vamos a tener que llevar mascarilla obligatoria, aunque podamos mantener la distancia de seguridad. Han aumentado el número de aulas. Mañana tenemos tendremos una jornada de presentación en la que nos dirán más detalladamente.
Nada que ver con las privadas. Lucía estudia también en Navarra, pero en una privada.
Que todos los estudiantes realicen una PCR antes del comienzo de las clases. Ellos nos prueben con la posibilidad de hacernos la prueba de manera gratuita.
No hay consejeros en la reunión de hoy. Tampoco está el ministro, que sí acudirá a la reunión con los rectores el jueves. Hay 10 universidades que no han hecho público todavía su protocolo de actuación.
Estamos a las puertas del mes de septiembre y los contagios siguen disparados. Hace un mes teníamos 1.500 diarios y para que tengamos clara la comparación, esos son los positivos registrados este domingo solo en Cataluña. Hoy allí, por cierto, está nuevamente por encima del millar de contagios y además hay 34 personas más hospitalizadas. Cifras que apuntan a la magnitud de este repunte. En las últimas horas en Galicia han fallecido dos personas y se han detectado 156 positivos. El número de ingresados en la UCI al menos se mantiene. Este lunes, en el primer día laborable en Arteixo, en La Coruña, y también en un barrio de Lugo, primer día laborable con fase 1. ¿Cómo les está afectando la medida a los vecinos? COPE Coruña, Noela Bau.
En Arteixo no se pueden reunir más de 5 personas, los bares solo pueden utilizar la terraza y desde hoy celebraciones como bodas no deben pasar de 50 asistentes, algo que lamenta Jesús, que es propietario de un mesón.
Fatal, con estos líos que no nos dejan trabajar dentro solo con unas mesitas fuera en la terraza, los que las tenemos a 2 mesas, pero yo tengo 5 empleados a mi cargo, ¿y qué hago yo ahora? Porque nadie me da una respuesta.
Muchos hosteleros han optado directamente por cerrar, es el caso de Ángeles.
Y solo en terraza, ¿qué terraza? Si aquí con el tiempo que tenemos y yo por 3 mesas no abro, prefiero tener cerrado. Gasto menos.
En el municipio se detectó una importante incidencia acumulada de casos, pasó de 67 positivos a casi el doble en una sola semana.
Pues hay más de 25 millones de fallecidos en todo el mundo a causa del coronavirus y hay una corriente denominada negacionista que quiere hacerse notar. Este fin de semana la policía de Berlín ha tenido que dispersar una de gente que pone en duda la existencia del coronavirus en todo el mundo. Allí había 18.000 personas atraídas, según los organizadores, a un festival de libertad y de paz. Por supuesto, sin mascarillas ni distancia de seguridad. En España también vimos algo parecido, aunque mucho menos multitudinario, hace algunas semanas en la Plaza de Colón. Uno de los rostros conocidos que alentó esa concentración fue el cantante Miguel Bosé.
Y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existirá. El bicho existe.
Antivacunas, partidarios de teorías de la conspiración contra el 5G, algunos de ellos como Miguel Bosé muy conocidos, pero ¿quiénes son estos negacionistas del coronavirus? ¿Por qué surgen, Lorena Fernández?
La corriente negacionista del COVID ha nacido al calor de declaraciones públicas de Trump, Bolsonaro o Miguel Bosé, en plena era de bulos y fake news amplificados en las redes sociales, con programas informáticos automatizados que repican estos mensajes y en concentraciones donde se mezclan con movimientos antivacunas y hasta antisistema. Negar una realidad ampliamente contrastada no es algo nuevo. Ya se hizo, por ejemplo, con el Holocausto. En la negación ahora del coronavirus se llega a decir que los distintos gobiernos nos quieren controlar, que China o Bill Gates pretenden adoctrinar a la población a través de las vacunas o que la Organización Mundial de la Salud miente. Las sociedades médicas ya han alertado del peligro para la salud de estas pseudociencias que aseguran sin ninguna base científica que los contagios han terminado o que usar mascarillas es malo para la salud. En Madrid se manifestaron el 16 de agosto y lo volverán a hacer el próximo sábado.
Al margen del coronavirus, te cuento que en España siguen a esta hora 3 incendios activos. Continúa la lucha contra el fuego por quinto día consecutivo en la Sierra de Huelva, en la que un fuego ha arrasado desde el jueves más de 10.000 hectáreas y cerca de 3.000 han sido desalojadas de sus casas. Javier y José María son dos de los vecinos afectados.
Hemos salido bien y nos ha dado tiempo. De hecho, además, yo creo que ha habido gente que incluso ha tardado algo más de tiempo. Nosotros lo hemos hecho rápido. También estábamos viendo el fuego cerca y nada, no lo esperábamos ya.
Había momentos en los que el humo era muy, muy, muy fuerte. Se veía que si el viento cambiaba podía afectar, pero bueno, las rachas iban rachas hacia abajo, no hacia la población.
¿Cuál es la última hora de este incendio, Huelva? Ana Oreiro.
Una muy buena noticia, el fuego se ha dado por estabilizado y pasa a un nivel 1. Todos los desalojados podrán regresar a sus casas, excepto los de la Zarza, que son unos 1.300 por precaución. Se han visto afectadas algunas fincas, aunque aún no se ha especificado cuáles. Juan Sánchez, director del Centro Operativo Regional del Plan Infoca, anunciaba la mejora en las condiciones de este incendio.
La condición mejora y la situación de los realojados y demás también mejora. Nosotros, prácticamente la totalidad de desalojados, prevemos que ya pueden volver a sus casas o a sus lugares.
El incendio en este momento tiene un perímetro de unas 18.000 hectáreas y una superficie de 12.000 recorridas por el fuego. En él siguen trabajando en torno a 450 efectivos y 24 medios aéreos.
Esto en Huelva, en Murcia, 70 vecinos han tenido que ser desalojados en el fuego declarado entre las localidades de Bullas y Mula. Vamos a conocer también cómo está la situación en este punto de Murcia. Paula Pascual.
El incendio forestal de Mula y Bullas está ya controlado. Más de 350 efectivos trabajan en la extinción del incendio, a los que se ha sumado hoy la Unidad Militar de Emergencias. Las llamas han arrasado 320 hectáreas. El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno.
Son 300 hectáreas de una zona muy, muy bonita, de una zona de muchos pinos, de una zona también de almendros y que bueno, conecta al interior de la región de Murcia, las comarcas del noroeste y del río Mula.
Los 70 vecinos que fueron desalojados ya han podido regresar a sus viviendas.
Y el tercer gran incendio en Extremadura, las llamas han devorado más de 2.000 hectáreas en el Valle del Jerte. En Comé hemos hablado con Loli. Tiene una tienda de ropa en Aldea Nueva de la Vera, que es un pueblo de los afectados.
Pues con muchísima tristeza, ya lo tienen todo controlado y apagado, pero ha sido muy triste, muy triste, y mucha rabia. Hemos tenido miedo el sábado, porque las llamas estaban muy cerca del pueblo. Ahora ya, pues más tranquilidad, mucha impotencia y mucha rabia.
Y atentos al hallazgo que te cuenta Ori, que se ha producido esta misma madrugada en Valencia. Se trata del cadáver de una mujer con signos de violencia aparecido en el maletero de su coche. Es el tercer crimen en la ciudad en poco más de 2 semanas. Valencia, Isabel Moreno.
Su familia denunció su desaparición hace ahora una semana. Unos amigos de la mujer encontraron su coche estacionado este fin de semana en la calle Pablo Meléndez del barrio de Patrais, en Valencia, y tras percibir un fuerte hedor que procedía del maletero, los jóvenes decidieron forzar la puerta trasera del vehículo y entonces descubrieron el cadáver. Un cuerpo que presentaba signos de violencia, estaba cubierto de tierra y se encontraba en estado de descomposición. Según parece, se trata de una mujer de 33 años y ahora el grupo de homicidios busca al novio de la joven como principal sospechoso del crimen.
Santi Duque, seguimos a vueltas con el culebrón de Leo Messi.
Sigue el pulso, Antonio. Ayer no se presentó a las pruebas PCR y no está previsto que hoy acuda a la vuelta al trabajo a las 5:30 de la tarde. Además, esa reunión del padre con el Barcelona se producirá a lo largo de la semana. Más tranquilas las cosas en el Real Madrid, que ha vuelto también hoy al trabajo de pretemporada. Muchas ausencias por la semana de los internacionales, pero ningún positivo en COVID. Pasaron ayer el PCR y todos han dado negativo. La selección española, además, se ha concentrado esta mañana por primera vez desde el regreso de Luis Enrique. Juegan el jueves ante Alemania y el domingo en Madrid ante Ucrania. En el mercado de fichajes solo un movimiento: Darío Poveda llega al Getafe. Estamos pendientes también del Tour de Francia, tercera etapa, y del inicio del US Open. Con muchas ausencias, no están ni Federer ni Nadal. Djokovic, el principal favorito.
Gracias, Santi. Te quedas con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y para con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99 € el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En Mediodía COPE seguimos contándote noticias de Madrid. Es lunes, es 31 de agosto, un último día del mes, fin de vacaciones para muchos madrileños que han regresado hoy al trabajo después de unas vacaciones atípicas por el coronavirus. Los que han tenido la suerte de poder irse dejan atrás los buenos recuerdos y les toca enfrentarse otra vez a la rutina de cada día.
He estado 15 días de vacaciones y, bueno, primer viaje en 6 meses. Y ahora vuelvo a Madrid porque vivo aquí.
Bueno, he estado de viaje y luego he aprovechado que estaba teletrabajando esta última semana para estar en Valencia con mi familia. Bueno, han sido diferentes, teniendo más cuidado y, bueno, luego a la vuelta me ha tocado hacerme algún test por precaución para estar con la familia y tal.
Una semana donde empieza otra vuelta. Regreso al cole, ya sabes que en Madrid va a ser de forma escalonado entre el 4 y el 18 de septiembre. Los primeros en volver van a ser los más pequeños, los de entre 0 y 3 años, todavía con muchas dudas entre los padres de si llevarles o esperar un poco, dudas que también tienen los profesores. Algunos de ellos empiezan a trabajar estos días para preparar el curso y no saben lo que se van a encontrar. Es el caso de Ina, que es profesora de un colegio de Aluchi.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar, de que vayamos a estar 100% protegidos. Creo que es meterse en la boca del lobo. Aunque llevemos mascarillas, un colegio siempre es un colegio, siempre ha sido un foco de virus. Siempre que se contagia un niño o un profesor, el resto nos contagiamos, inevitablemente.
Por cierto, que el gobierno regional ha anunciado hoy la creación de 9.000 nuevas plazas educativas en colegios públicos. Va a destinar 35 millones de euros para realizar 550 actuaciones para adecuar colegios por el coronavirus y tiene también avanzada la compra de 250 aulas prefabricadas como solución temporal ante la falta de espacio. Un lunes donde también seguimos pendientes del estado del edificio de la calle Dulce Chacón, en el barrio de Hortaleza. Un rascacielos donde este fin de semana han ardido las últimas plantas. Falta de confirmación oficial. Todo apunta a que el inicio del fuego se debió a una barbacoa en uno de los áticos. Vecinos de 8 pisos siguen sin poder volver a casa por el olor a humo y porque todavía no tienen agua caliente. Aunque lo más llamativo de este suceso es que las alarmas antiincendios no sonaron. Según denuncian los vecinos, se desactivaron porque molestaba el ruido. ¿Cuál es la foto hasta ahora en ese edificio incendiado? Ahí está Ramón García Pellegrín. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Pudo haber sido una tragedia porque la foto delante de mí es desoladora. Una torre de 20 plantas y 150 viviendas totalmente chamuscada por dos caras en sus últimas plantas por el fuego declarado este sábado aquí en la calle Dulce Chacón, a unos 200 metros de la estación de Fuente de la Mora. Nos cuentan algunos vecinos que los habitantes del ático donde se originó el incendio se marcharon sin avisar a nadie. La rápida actuación de los bomberos evitó males mayores. Rubén vive en el quinto y nos ha contado cómo lo vivió cuando caían bolas de fuego en su casa.
Fin del mundo, yo decía, entre la pandemia, bolas de fuego, decía, tengo que echar la lotería. Pero bueno, sí, ahora te ríes, pero sí que es verdad que hay bastantes percales aquí y bueno, hay gente que lo ha perdido todo y es complicado, la verdad.
Rubén nos confirma que no saltaron las alarmas antiincendios porque estaban inactivas por su extremada sensibilidad.
No sonaron, entonces no sé si es una cuestión que es de la comunidad que es así. Sí que es verdad que nosotros llevamos 3 años aquí, alguna vez cuando ha habido algún pequeño humo en la cocina enseguida nos han llamado.
Algunos vecinos también se quejan de que el fondo de inversión propietario del 70% de estas 150 viviendas todavía ni les ha preguntado cómo están ni qué necesitan.
En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, te recuerdo que los fines de semana la comunidad no actualiza sus datos. Así que seguimos con las cifras del viernes en rigor. Vamos a recordarlas. Álvaro Cutelén.
Son, Antonio, 936 positivos, 119 más que el registro anterior, 17 fallecidos y en cuanto a los hospitalizados, ya tenemos 1.633 en Madrid, de los cuales 194 permanecen en la UCI. Son datos del viernes, esta tarde se van a actualizar, todo en una semana donde la comunidad prepara más medidas. Lo ha anunciado en el fin de semana de COPE la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Está la Consejería de Sanidad estudiando una especie de operación retorno, teniendo en cuenta que ahora en las próximas semanas seremos más y están estudiando qué grupos de convivencia son más o menos recomendables y es una orden que está terminando la Consejería de Sanidad.
Lo que sí es oficial ya es el adelanto de la campaña de vacunación de la gripe en Madrid a la primera quincena de octubre. Hay 1.300.000 dosis preparadas y este año más que nunca tienen que pasar por el pinchazo los grupos de riesgo, los mayores de 60 años, los enfermos crónicos, las embarazadas y los que trabajan en hospitales, residencias o centros sociosanitarios.
Hablando de medidas, mañana entran en vigor las dos que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid para intentar frenar el avance de la pandemia. Los parques van a cerrar a partir del día 1 de mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana, para evitar los botellones. Y las piscinas municipales echan también el cierre antes de tiempo. Enseguida te acerco a una de esas piscinas municipales para ver cómo están aprovechando los madrileños el último día de baño. Ahora comprobamos cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico intenso de salida de Madrid por la A3 en Rivas hacia Madrid, en sentido Valencia. En el resto de vías, tan solo algo más de intensidad en la ronda M40, en la zona sur, en el entorno de Villaverde, hacia la A4, la carretera de Andalucía. En el resto, por el momento, tranquilidad. Y ya saben, planifiquen con tiempo los desplazamientos, ya que hoy finaliza el dispositivo especial de tráfico por el retorno del verano.
Son las 2 y 26. Ha quedado un día primaveral después de una mañana bastante fresca en Madrid. Un lunes donde ganamos algún grado respecto al fin de semana. Las máximas van a llegar a los 25, mínimas sin cambios en el entorno de los 11. Y ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 23 grados. De cara a lo que queda de semana, las temperaturas van a ir subiendo poco a poco hasta superar de nuevo los 30 grados entre el jueves y el viernes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un balo inmáscara, Norma, Don Giovanni, Tosca, Giselle y mucho más te espera a partir de septiembre en el Teatro Real. Una temporada única con grandes pasiones, las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos más esperados. Desde 75 euros no te quedes sin tu abono y asegúrate lo mejor de la temporada con ventajas exclusivas. Más información y venta en teatroreal.es. Teatro Real, cerca de ti.
No, si yo no digo que no me arregle con otros supermercados. Lo que pasa es que en Unide te atienden y te entienden. Su personal siempre está atento para facilitarte la compra. Además, tienen muy buenos precios y lo mejor, los tengo al lado de casa. Así que cuando necesito hacer la compra, me acerco a mi supermercado Unide y encuentro todo lo que busco. Unide. Mejor y más cerca.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es habitual, pero la situación complicada del coronavirus en Madrid ha hecho que el ayuntamiento eche el cierre de las piscinas de verano antes de tiempo. Otros años lo hacían a mediados de mes. En este verano tan atípico lo van a hacer mañana, día 1 de septiembre, para evitar posibles contagios. Te voy a llevar a esta hora a una de esas piscinas, en concreto a la de la Elipa. Toñi López, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
¿Hay mucha gente o no para darse el último chapuzón del año?
Pues está siendo una mañana tranquila, Antonio, en esta piscina de la Elipa, donde van llegando con cuentagotas algunos vecinos para aprovechar el último baño. No hemos visto ningún niño, todos adultos, y eso sí, todos coinciden en que es una pena el adelanto del cierre, aunque Jesús va más allá.
Me parece un poco sin sentido, puesto que se están dando conciertos de música, y si hay cines y corridas de toros, y aquí que se mantiene una distancia, que hay un aforo limitado, que es al aire libre, no es coherente.
Para Magín, habitual de la piscina, tampoco ha sido una buena noticia.
Estamos cabreados con el alcalde por haber quitado los 15 días, porque resulta que la piscina precisamente es un sitio donde no hay contagio ninguno y la gente guardamos la distancia de seguridad.
Otros, como María Jesús o Cristina, lo aceptan, aunque con resignación.
Pues a mí me hubiera gustado más que siguiera abierta, pero sí han considerado que era mejor cerrarla, pues adaptarse a ello.
Una pena que me la cierren tan pronto, pero bueno, es lo que hay. Porque la verdad es que está bastante controlado el tema, ¿eh? Hay distancia, la gente es muy respetuosa, su mascarilla cuando da el servicio. Vamos, creo yo que no hay peligro.
Para los rezagados todavía queda esta tarde para disfrutar del último baño del verano.
Y lo que ha terminado ya es la edición más rara de los veranos de la villa.
Allí donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede.
la última en ofrecer el concierto de cierre ha sido Carmen Linares, que anoche hizo esta versión tan especial que escuchas del Pongamos que hablo de Madrid. Tomasito a la guitarra, esta edición pasará a la historia como los veranos del Conde Duque. Se ha puesto el cartel de No hay billetes en prácticamente los 22 espectáculos programados.
Un agujero queda.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, nos llegan buenas noticias desde Huelva. Desde el jueves los equipos de extinción trabajan en un incendio declarado en Almonaster La Real. Es un fuego de los denominados de sexta generación. Incendios más rápidos, imprevisibles y devastadores. A falta de conocer un perímetro más preciso, las llamas han arrasado cerca de 12.000 hectáreas. La buena noticia es que el fuego está estabilizado y que ha disminuido la fuerza del viento que ha mantenido en vilo a los vecinos de la zona. Fueron desalojados 1.800 y a lo largo de hoy 500 van a poder volver a sus casas. Tendrán que esperar al menos un día más los vecinos de la Zarza Perrunal. Lo ha adelantado en Herrera en COPE la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.
Podemos decir que el incendio se ha dado esta mañana por estabilizado, que pasamos a nivel 1 de los desalojados. Van a volver casi todos, menos los de la Zarza, por motivos de prevención y precaución ante todavía controlar el incendio.
La pérdida medioambiental es importante, aunque no hay que lamentar daños personales. Y durante toda esta semana, los guionistas de Moncloa han preparado a Pedro Sánchez una completa agenda para que vaya repartiendo buenas intenciones allá por donde vaya. El marketing elevado a la máxima categoría. Con la situación sanitaria descontrolada en muchos puntos y ante un escenario económico desolador, el presidente del gobierno pide ayuda. Esta mañana ha reunido a los principales empresarios del país para solicitarles su apoyo y ya de paso les ha soltado un auténtico meeting cargado de buenas intenciones, eso sí, pero nada más.
El gobierno de coalición no pide renunciar a ninguna de esas convicciones o preferencias políticas que tenga cada cual. Solo es acompasarlas al momento excepcional e inédito que nos ha tocado vivir. Debe compaginar esas convicciones, esas preferencias, esa ideología con un bien superior. Y ese bien superior es la recuperación del país.
No sé si hay alguien capaz de decir tantas frases vaciar de contenido en tan poco tiempo. El lema de este acto ante los empresarios ha sido: España puede. La pregunta es si puede con este gobierno. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una caída de la economía de 11 puntos y el paro disparado hasta el 22%.
Es la previsión que hace el Consejo General de Economistas. Además, auguran que el déficit, lo que gastamos, además, con respecto a lo que ingresamos, se sitúe entre el 12 y el 15%. El pasado ejercicio cerramos rozando el 3%. La entidad ve urgente que se amplíen los ERTEs más allá de septiembre para evitar una mayor destrucción de empleo y unos nuevos presupuestos acorde a la nueva realidad de la pandemia.
Siguen aumentando los contagios en Cataluña. Un día más están por encima de los 1.000 casos diarios.
8 personas han fallecido y sube el número de pacientes ingresados, 34 más que ayer, unos datos que no dan tregua. El presidente Quintorra ha asegurado que no descarta pedir el estado de alarma o la ayuda del ejército si fuera necesario.
Es que no descarto nada. Pedir personal del ejército si nos hace falta. Para mí, la prioridad es la salud.
Muy mal se tendrá que ver Quintorra para solicitar la ayuda del ejército. Y en Valencia han localizado el cadáver de una mujer en el maletero de su coche.
Con evidentes signos de violencia, fueron los amigos de la víctima los que encontraron el cadáver en el interior del vehículo. Llevaba unas semanas sin localizarla. La policía busca ahora al novio de 33 años.
COPE, estrenamos nueva temporada hoy, lunes 31 de agosto. 2,5 millones de personas hemos vuelto a escuchar este saludo.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
El curso 2020-2021 que Herrera en Cope ha comenzado con nuevos colaboradores para informar y entretener en tiempos de incertidumbre. Carlos Herrera afronta su quinta temporada con la intención de mantener su compromiso con la audiencia desde la máxima cercanía y autenticidad. ¿Qué nos vamos a encontrar este año en Herrera en Cope, Alex Ibáñez?
Información clara, veraz y contrastada de la mano de Carlos Herrera y todo su equipo, al que se unen Javier González Ferrari y Carmen Martínez Castro. Los dos vuelven a la que fue su casa. Ferrari pondrá su firma todas las mañanas.
¿Qué es lo que todas las mañanas vas a hacer a esta hora?
Vamos a hacer una cosa que se puede llamar mirando a dar.
Eso es.
En vez de tirando a dar, mirando a dar.
Con esa mirada crítica y ácida analizará la actualidad.
El COVID se ha vuelto a disparar y el gobierno ha optado esta vez por el sálvese quien pueda. Toda vez que la lucecita de la Moncloa ha permanecido apagada por el jefe del Ejecutivo bañándose en aguas del Atlántico.
Y Carmen Martínez Castro se tomará desde las 7:30 el café de redacción con Herrera.
Un diagnóstico primero de la situación del país.
Bueno, yo creo que es de máxima incertidumbre, ¿no? Estamos todos que no sabemos qué es lo que va a pasar. Las expectativas no son buenas, pero en cualquier caso, estando aquí en la COPE contigo y con toda esta gente tan estupenda, estaremos lo mejor posible.
A la tertulia de las 8:30 también llegan Guadalupe Sánchez, Álvaro Nieto o Ángel la Martialay, y a partir de las 10 sigue con el mejor entretenimiento y, por supuesto, Herrera te sigue escuchando.
¿Usted cómo ha sorteado el coronavirus este verano? ¿Se ha visto en situaciones complicadas?
En la hora de los fósforos, todo ello en una nueva temporada con Carlos Herrera entreteniéndote, informándote y ayudándote a entender lo que pasa y por qué pasa.
Herrera en Cope no es el único programa que está hoy de estreno. Desde las 7 de la tarde vas a poder escuchar, como siempre, a Ángel Expósito, que una temporada más va a seguir encendiendo la linterna. Y en poco menos de 25 minutos, a las 3, comienza la tarde con mi querida Pilar Cisneros. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y con Fernando de Aro. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, encantado de oírte, Antonio.
Bueno, ¿cómo va a ser esta temporada?
Pues va a ser una temporada llena de incertidumbres, por eso vamos a intentar buscar certezas, Fernando, ¿verdad? Y las certezas las vamos a buscar en muchas miradas diferentes, no solo en las habituales, por supuesto en la de Fernando siempre, pero fíjate, tengo que contarte que vamos a contar también con el grandísimo escritor Lorenzo Silva, al que yo, por cierto, admiro muchísimo, y que vamos a tener la oportunidad,
¿verdad?
Qué categoría, de dar su visión de lo que pasa, de lo que nos preocupa cada día a las 4 de la tarde a partir de la semana que viene, pues en qué se ha detenido el cada día, qué le preocupa su reflexión. Y además, desde ya, desde esta tarde, a las 6, ya sabremos también en qué se ha fijado Javi Nieves, que además de despertarnos cada día en Cadena 100 con Mara Mate, estará con nosotros también, junto, bueno, pues con nuestros colaboradores habituales, como Jorge Alcalde, como Juan Solo, la televisión, en fin, las series, el cine, y Fernando de Aro, claro, Fernando.
Sí, no, Pilar, tenemos esos nuevos colaboradores, nuevas voces, nuevas miradas. Siempre es importante tener nuevas miradas, superar, digamos, el hábito que hace que nos acostumbremos demasiado a las cosas. Como tú decías, Pilar, Antonio, este va a ser un curso marcado por la incertidumbre. Parece que la segunda ola del coronavirus ha agotado nuestras dosis de optimismo. Estamos en un cansancio del optimismo y quizá nos hace falta algo más que optimismo. Nos hace falta esperanza, acompañarnos los unos a los otros, y eso es lo que vamos a hacer Pilar Cisneros y yo en la tarde de COPE. Buscar razones para la esperanza, buscar miradas, voces que nos muestren, bueno, ¿cómo es posible afrontar esta circunstancia que tenemos por delante? Y todo esto pasándonoslo pues muy bien en la tarde
sí,
de COPE.
Sonriendo siempre. La mejor compañía a partir de las 3 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aros. Escuchamos. Compañeros, un abrazo.
Hasta ahora, Antonio.
Bueno, comienza el nuevo curso político. A 2 días de reunirse con Pablo Casado, con el líder de la oposición. Al día siguiente lo hará con Inés Arrimadas y con la negociación sobre los presupuestos encima de la mesa. Pedro Sánchez ha echado mano de los grandes empresarios. El presidente del gobierno intenta así trasladar sensación de unidad y apuntalar su gestión de la crisis. Con esta intención se ha celebrado un acto en la Casa de América en la que Sánchez ha pronunciado una conferencia con tintes de mitin. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El título del evento es España puede, que ha flanqueado el escenario, ya decía casi todo, ante un auditorio repleto de empresarios, los agentes sociales y un ramillete de la sociedad civil. Pedro Sánchez ha ofrecido